17 grados la temperatura en Montevideo, con 85% de humedad, viento del sureste a 16 kilómetros por hora, presión 1019 hectopascales, se nubla, se desnubla. ¿Se acomodó la mañana? ¿Es de primavera o qué es?
Yo voy a empezar con un análisis del tránsito. Está insoportable el tránsito realmente. Montevideo últimamente en las mañanas, tratar de andar por la Rambla para venir a Italia se ha vuelto un problema no menor. Así que me voy a hacer informes de tránsito de ahora más.
¿Y sobre el tiempo?
El tiempo parece primaveral, efectivamente, pero ya no se puede confiar en nadie. Mañana capaz que hace un frío de morirse.
Sí, sí, yo escuché lo mismo.
Abrimos nuestro tiempo de tertulia saludando a Daniel Buquet. Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano y audiencia?
Leonardo Costa, ¿qué dices?
Buen día, ¿qué tal?
Y el saludo a la distancia va para Marcelo Helen, que pinchó. Hoy no pinchó Leonardo Costa, sino Marcelo Helen. Amaneció con dolor de cabeza, dolor de muela, según nos contaba más temprano en un correo electrónico. Inhabilitado para estos debates, pidió libre.
Se comprende.
Sí, lo dejamos. Lo dejamos en su casa entonces. Quizás le fomentemos el dolor de cabeza con lo que ahora se dirá.
Sin duda.
A ver, vayamos a alguno de los temas, porque tenemos tantos, se nos acumularon tantos en estos días. Empecemos por la situación del senador Rodolfo Nin Noboa, porque el fiscal Luis Bayac presentó el viernes a última hora un pedido de procesamiento contra Nin Noboa por delitos reiterados de falsificación ideológica por parte de un particular, o sea, tomando como base el artículo 239 del Código Penal. Según el doctor Bayac, el ex vicepresidente de la República ocultó en su declaración jurada a la sociedad ganadera cuya titularidad comparte con sus hermanos, no por olvido, como declaró, sino con el propósito de que no figurara. Además, lo acusó de declarar como de su propiedad un auto que en realidad era de su hijo. El mismo viernes, la jueza del caso, Fanny Canessa, pidió el desafuero para que Nin Noboa comparezca con su defensor en la sede penal e informarle del pedido de procesamiento. El jueves, cuando el fiscal todavía no había presentado el expediente, pero la noticia había trascendido, Nin Noboa salió a la prensa y declaró que él puso en su declaración absolutamente todos sus bienes y que, por lo tanto, la denuncia es un disparate y una decisión desmedida. ¿Cómo están observando este caso que ya lleva cuánto tiempo? ¿Meses?
Años. Sí, bueno, claro, esto viene desde hace mucho tiempo. Las denuncias del diputado Lara de Canelones son bastante antiguas. De todos modos, para mí esto tiene una serie de problemas, ¿no? Por un lado, está muy bien que se disponga de una institución anticorrupción en Uruguay, como la Junta, que es depositaria de estas declaraciones juradas. Está muy bien que una cantidad de funcionarios estén obligados a hacer esas declaraciones, pero por otro lado tampoco aparece como un instrumento muy eficiente en términos de su objetivo, que es combatir la corrupción. Yo entiendo, la verdad que nadie de nosotros puede decir fehacientemente si el senador Nin declaró correctamente su patrimonio o no lo declaró correctamente. Eso va a haber que determinarlo, pero el objetivo de esto es precisamente tener un instrumento contra la corrupción, es decir, verificar si a través de las modificaciones en el patrimonio de un dirigente político aparecen ingresos cuyo origen no puede ser determinado con precisión, etcétera. Acá lo único que podría estar pasando es que no se declaró algo adecuadamente. Me está faltando la motivación. ¿Cuál sería el motivo de ocultar parte del patrimonio, si es que eso ocurrió, cuando en realidad no parece haber ningún origen fraudulento de ese patrimonio, etcétera? Es decir, acá se incurre en un delito que es la falsificación ideológica, que es no poner algo que debió haberse puesto en ese documento y punto. Pero ¿cuál es la motivación? Porque eso en sí mismo, si bien es un delito, no es corrupción.
¿Qué dice el abogado, doctor Leonardo Costa?
Debo hacer una aclaración primero, que yo hice un informe para este expediente analizando el caso. O sea que mi opinión, naturalmente, está muy cuestionada por el hecho de conocer el expediente, por el hecho de conocer las declaraciones juradas que hizo el senador Nino Boa y por haber hecho una consulta a pedido de él y de su defensa. O sea que quiero aclarar esto porque me parece de estilo. Habiendo dicho esto, creo que es un absoluto disparate la existencia misma de la falsificación ideológica. Y digo por qué. Porque acá la omisión está en denunciar la sociedad Tupambaé. Pero, sin embargo, el senador Nino Boa denunció los bienes que constituían esa sociedad. Y para que la gente entienda, y quizás el fiscal, que no son especialistas en derecho civil ni comercial, son especialistas en derecho penal, entienda, la realidad es que la sociedad civil no tiene personería jurídica. Es decir, la integran sus socios y los bienes que a ella acceden. ¿Y cómo se distribuyen? Por las partes que así por el contrato que las partes deciden participar. Es decir, en este caso fue un 33.33. Y si uno mira la declaración del senador, él declara tener tierras por el 33.33 de los padrones X y X y animales por igual cuantía. Lo que omite es el nombre de una sociedad. Sociedad que, por otra parte, tiene el único propósito de su inscripción a título impositivo, pero no así para la atribución de rentas ni para la atribución patrimonial en cada uno de los integrantes. Por tanto, me parece que la omisión nunca es una omisión patrimonial. Y segundo, me parece que el fiscal comete un error de no generar ulteriores probanzas. Es decir, ¿cómo puede decir de que hay ocultación simplemente y que hay ocultación dolosa cuando en realidad falta todo un proceso? Y lo otro preocupante es que, y no es el único caso, que los pedidos de procesamiento lo sabe ante la prensa que el propio imputado. Y es una cosa que no se puede dejar pasar, no por este caso, sino por todo lo que ha pasado. Hay una tendencia de la justicia preocupante de dar a conocer, primero por la prensa y después a los imputados en la causa o indagados en la causa, de los supuestos dictámenes que van a hacer. Eso es prejuzgar.
Yo ya lo he dicho más de una vez, a mí me comprenden las generales de la ley, conozco a Rodolfo Nin desde que éramos chicos y por lo tanto tengo de él la mejor de las opiniones, aunque casi nunca hace más de 20 años que no coincido en sus opiniones políticas. De modo que, digamos, lo dije en otras tertulias y lo puedo reiterar ahora, en absoluto creo que estemos ante el caso de un gobernante corrupto. Aún así, me parece que hay como dos o tres aspectos que son destacables. Uno es que los dictámenes fiscales está muy bien. El fiscal es el representante de los ciudadanos, de la comunidad, en la defensa del interés público. Y yo creo que las normas de la ley anticorrupción que estableció este modestísimo sistema de que solo el presidente de la República y el vicepresidente de la República son los que declaran sus bienes, está lejos
publican de sus bienes. Todos declaran, los únicos que lo hacen público son...
Sí, por eso, es decir, declaran sus bienes. Una cosa es declarar sus bienes por montos y otra cosa es declarar sus bienes por ítems. Ellos son los únicos dos que lo hacen y uno lo puede... La actividad pública debiera tener muchas más garantías para el resto de los ciudadanos. Pero en todo caso, las imputaciones, la presunta intención, porque todo eso es todo en condicional, es que se supone que va a ocurrir que el día viernes, que después no ocurrió, el doctor Bayac, también a quien me une, digamos, una vinculación completamente lateral, pero digo, tengo motivos para pensar que es un honrado fiscal, dio a conocer una cosa que no debió hacer. Me parece que lo prudente en estas circunstancias es esperar el dictamen de la justicia, de la jueza Canesa, y luego darle a la persona que es objeto de este estudio todas las garantías que entiendo corresponden, no solo porque es senador de la República, sino porque es un ciudadano y todos tenemos derecho a que nuestra libertad no esté condicionada por otras cosas que no sean el marco de la ley. Esperemos que así ocurra.
En este caso las garantías precisamente incluyen los fueros legislativos del imputado, lo cual lleva un problema, y es que seguramente no va a haber una sentencia de la jueza porque el Parlamento,
medida de procesamiento.
Que, claro, como se ha anticipado, no va a levantar esos fueros, por lo tanto el senador va a quedar protegido por los fueros y no va a comparecer. Esto para mí es problemático, porque insisto, habría un delito formal si un funcionario pone en una declaración algo que no es correcto.
Te corrijo, nunca hay delitos formales, ¿no?
Bueno,
se habría incurrido en una apreciación o en una violación objetiva de una parte del delito, pero no la subjetiva, eso es lo que no está aprobado.
El fiscal argumenta que no se trata de un caso solo, ¿no? No solamente es el problema de esta sociedad Tupambaé de la que hablaba recién el doctor Costa, que hubo reiterados problemas con la información que el entonces vicepresidente de la República, Nigno Boa, suministró en sus declaraciones juradas, tanto a propósito de deudas que tenía con el Banco República, como de automóviles, propiedad de él o
claro,
a nombre de hijos.
Claro, pero fíjate que en este caso la irregularidad consiste en atribuirse patrimonialmente un bien que no corresponde, es decir, está incrementando irrealmente el monto de su patrimonio, y se lo acusa de eso, es decir, de declarar más bienes de los que realmente tiene.
¿En qué caso?
En el caso de la propiedad de un automóvil, ajá, que se atribuye el imputado, pero que no en realidad figura a nombre de un hijo. Por lo que yo, todo esto es lo que dice la prensa, yo no conozco el expediente, ni mucho menos. Lo que quiero decir es, ¿qué ocurre? Se está alegando errores en formalidades cuando el objetivo que tiene todo lo que figura en la ley 17.060 y subsiguientes y reglamentaciones y las actividades que lleva adelante la Junta, e incluso muchas modificaciones, la semana pasada se presentó un informe que incluye unas propuestas de modificación de las leyes anticorrupción de Uruguay, son para perseguir la corrupción, no para asegurarnos que la gente elabore adecuadamente sus declaraciones juradas. Entonces yo lo que creo es que después se generan derivaciones que, por lo pronto, en este caso no aparece ningún elemento de corrupción, porque corrupción, ¿qué querría ser? El senador Nino Boa aprovechó su cargo, abusó de sus prerrogativas para enriquecerse personalmente, para obtener beneficios materiales o incluso inmateriales si se modificara la ley. Bueno, no, nada de esto surge de lo que sabemos.
El fiscal Vallá contesta, la ley anticorrupción la votaron los legisladores del Frente Amplio, yo me baso en ella, no actúo por política, actúo de acuerdo a derecho.
Eso es otro tema, las leyes se dividen entre las que están vigentes y las que no están vigentes, no importa quién las votó. Las leyes hay que aplicarlas, yo no estoy diciendo además que el fiscal no esté aplicando la ley. Yo lo que digo en todo caso es que me parece que se está derivando la intencionalidad de estas leyes, de todo un dispositivo contra la corrupción, para generar delitos que en realidad no son delitos de corrupción, si es que son delitos, ¿no? Y que por lo tanto el objetivo de todo este dispositivo institucional se está tergiversando. Y más aún, más allá de que el fiscal no tenga ningún fin político, que lo creo absolutamente, el problema es que estas denuncias cruzadas de corrupción forman parte del debate y de la competencia política inevitablemente. Y pueden tener un efecto muy perverso, y es generar una tendencia inflacionaria de denuncias de corrupción que luego nunca terminan siendo probadas, pero que van sedimentando en la opinión pública la creciente opinión de que todos los políticos son iguales, que cada vez son más corruptos, que ninguno sirve para nada y todo lo demás. Y yo creo que, más allá de los fiscales, que tendrán que obrar de acuerdo a sus conocimientos técnicos y su leal saber y entender, los propios políticos deberían cuidarse mucho de andar haciendo denuncias de corrupción genéricas y difíciles de probar.
En ese punto creo que hay me gusta lo que dice Daniel, porque esto ya lo vivimos en Uruguay cuando se empezó a acusar en su momento de infidencia.
Bueno, entonces, fíjate, mirá el mensaje que llega, y no es el único, de Celia. Ella dice, me indigna muchísimo la actitud que se tiene frente a hechos raros, entre comillas, que comete la gente del Frente Amplio. Cuando no eran gobierno, denunciaban constantemente hechos de corrupción. No se ponía en tela de juicio que no lo fueran y no había justificativos posibles. Ahora las cosas parece que cambiaron.
Yo entiendo el razonamiento y en algún momento tuve la misma sensación, pero puesto en esta etapa de no militancia política, lo que trato de ver es las cosas por encima de los partidos. A mí me preocupa mucho, cualquiera sea el que acuse, cualquiera sea el que ponga la excusa. Cuando dice, bueno, sí, esto hay que aprovecharlo políticamente, dice uno, no importa qué partido sea, respecto de otro que está siendo acusado. Y ahí viene el tema, si la acusación no es seria, pierde seriedad la acusación y pierde seriedad el sistema. Si la acusación es una falsificación ideológica, para falsificar hay que tener el ánimo de falsificar con un objetivo, y no hay ese objetivo aparentemente, pierde seriedad todo el sistema. ¿Y por qué digo esto? Y lo que me preocupa es, así como cuando empezó con la infidencia por allá por los años 60 y siguió con otras acusaciones hacia los políticos, acá no hay ni, acá el único perdedor es el sistema. Entonces me preocupa mucho. Y también me preocupa el mismo sistema, el desafuero, porque el desafuero, que es una garantía para el legislador, va a terminar condenando al individuo que se protege socialmente, me refiero, ¿verdad? Condenando al individuo que se protege en el fuero. ¿Por qué? Porque si en definitiva se protege en el fuero, quiere decir entonces que...
Es un problema que tiene el instituto del fuero desde siempre. Y genera esa suspicacia.
Exactamente. Y el otro tema es a quién desafuero y a quién no desafuero.
Claro.
Que eso fue todo otro tema.
En algún artículo de prensa leí estos días una especie de repaso histórico de los desafueros de los últimos 30 años. Y yo me acuerdo que estuve presente por lo menos en uno. Los no desaforados con solicitudes judiciales de desafuero no son todos iguales. Hay uno que son más iguales que los otros. Y me parece que con una postura política medio general de que en general, de que lo normal es que no se concedan los desafueros, el instituto pierde vigencia. Pero la otra cosa que quería hacer una brevísima referencia es a los comentarios sobre una operación política atrás de la cabeza del senador Nin por su postura frente a el proyecto loco este de la ley de anulación de la ley de caducidad. Me parece que hay que desterrar ese tipo de comentarios y ese tipo de sospechas.
Esa especulación ha circulado, ¿no?
Sí, pero por eso...
Y dice, palabras más, palabras menos, que este pedido de procesamiento surge ahora, en este momento, como forma de acorralar a Nin Noboa, que en el debate a propósito de la ley que busca dejar sin efecto la ley de caducidad, ha dicho, yo no voto.
Está bien, pero...
Y entonces ahora vendría como una especie de negociación,
deberíamos
llevar... Te mantenemos los fueros si votás el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados y que dijiste que no ibas a votar.
Le hace mucho mal a la política y deberíamos erradicar ese sistema de presunciones con carambola a 16 bandas, porque tienen que involucrar una cantidad de gente para hacer algo en función, y yo qué sé, casi les diría la respuesta más sencilla. Miren, ayer la KPL se reunió y decidió que el Eleuterio Fernández Huidobro, con mandato de su grupo político, no vote la ley. O sea que la ley ya marchó.
Cuando la KPL es una de las que podría hacer este operativo.
Claro, por eso, cuando la KPL podría... me parece que no le hace bien, y que uno por lo menos no debería cultivar ese estilo de razonamiento.